Good morning. I'm going to change to Spanish now. I want to talk to you about people. The Bible told about us, different characters in the Bible concern to us. Tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con las diferentes situaciones que nosotros enfrentamos. Tiene que ver con nuestras vidas. La Biblia es el libro de la revelación de Dios para nosotros conocer a Dios, pero también la Biblia nos retrata. Es el libro donde están expuestas todas nuestras debilidades y virtudes. Por eso cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros también encontramos que las Escrituras nos describen tal y como nosotros somos. Nos gustan las canciones, a mí me encanta la música, el rap music. Y las canciones y las películas y los libros que más nos gustan no son los que hablan del autor y de sus experiencias, son las que hablan y nos describen a nosotros mismos. Por eso, cuando yo voy a la Biblia, yo veo los personajes de la Biblia que me representan a mí con sus triunfos y derrotas. Y lo maravilloso de la Biblia es contrario a lo que vemos de muchos libros, los libros de los héroes mundiales, que parecen ser que no tenían debilidades algunas. La Biblia no edita, no censura las debilidades o las virtudes de sus protagonistas. Nos lo presentan tal y como somos. Imagínense, el gran héroe de Israel es David, y nos presenta la historia de David con toda su crudeza, tal y como él es. Eso me da inspiración, porque mientras más profundas han sido las caídas de los personajes bíblicos, eso habla mucho más de la gracia de Dios. Mientras más profunda es la caída, más grande la gracia de Dios, porque la Biblia es un libro de gracia. Por eso yo quiero leer un pasaje de las Escrituras que nos habla precisamente de todo eso. En el libro de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 6. Y lo leo. Vayan conmigo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, me voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Les respondieron, no. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. El Señor añada bendición a su palabra y a pesar de mis limitaciones, yo pueda comunicarla con fidelidad, con claridad y todo sin vacilaciones, sin dilaciones, poder aplicarla a nuestras vidas. No es un cliché, Señor, es mi más profundo deseo en el nombre de Jesús. Amén. A mí me encanta el libro de Juan. Me encanta. Es un libro extraordinariamente sencillo, fácil de entender. Me encanta el libro de Juan. Sin embargo, cuando predico de Mateo, también digo lo mismo. Cuando predico de Marcos, también digo lo mismo. Cuando predico de Lucas, también digo lo mismo. Pero como estoy hablando de Juan, tengo que concentrarme en Juan. Pero es un libro sencillo. Juan no solamente fue un discípulo de Jesús. fue del círculo cercano a Jesucristo. Por lo tanto, Juan nos trae historias muy selectas, exclusivas de él. Los demás evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados sinópticos porque se entiende, los estudiosos del Nuevo Testamento han llegado a la conclusión que el primero de los evangelios que se escribió fue Marcos y que tanto Lucas como Mateo se alimentan de esa fuente de Marcos. Sin embargo, ellos también apelan a otras fuentes más, por eso tienen más capítulos y son más voluminosos. Pero de los cuatro evangelistas, solamente dos fueron discípulos directos de Cristo, de los doce, que es Mateo y es Juan. Lucas no fue discípulo directo de Cristo, fue discípulo de Pablo, y Marcos fue discípulo de Pedro, pero no fue de los doce. Lo que quiere decir que contabilizando eso, Juan lleva una ventaja sobre los tres. ¿Por qué? Porque él tiene acceso, no solamente por ser de los doce, sino por ser del círculo de intimidad, que no lo era Mateo, y mucho menos Lucas, y mucho menos Marcos. Por lo tanto, Juan es muy selectivo en sus historias. No hay ningún evangelista, ningún discípulo, ningún escritor bíblico que presente con tanta precisión la humanidad de Cristo. Juan es el autor por excelencia de la teología de la encarnación. Comienza hablando precisamente de esa humanidad de Cristo y que Cristo es Dios. En el principio era el Verbo, dice en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo, hablando de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Como dice un autor, Cristo es Dios en sandalias, caminando por las polvorientas calles de Jerusalén. Juan nos trae ese Cristo humano. Por primera vez, Dios se pone al alcance de la gente, lo pueden tocar. Los enfermos pueden acercarse a él. Rompe con ese elitismo, con ese clasismo del oficialismo religioso judío y se coloca por primera vez en la historia de la humanidad Dios al alcance de los niños. Contrastando no solamente con el oficialismo religioso judío, contrastando con la religiosidad de ese mundo greco-romano, de esos dioses creados a imagen y semejanza de los humanos. Esa combinación de la mitología griega que también es absorbida y permea la religiosidad romana. Eran los mismos dioses griegos con nombres romanos. Y esos dioses eran temperamentales, volubles, megalómanos, egoístas, llenos de contradicciones, distantes de los seres humanos, plagados de defectos y pecados, porque era una imagen de lo que es el ser humano. Esos dioses de ese mundo greco-romano es un reflejo de lo que ellos eran. Pero no estaban con las personas. Por eso los judíos del judaísmo no podían entender que Cristo fuera Dios. ¿Cómo Cristo va a estar compartiendo con las personas? ¿Cómo ese Dios santo va a bajar a la tierra y se va a poner al alcance de la gente? Pues sí. Ese es Dios, y por esa gracia de Dios es que nosotros estamos aquí en esta mañana y nos concede el permiso para hablar de Él y mencionar su nombre, algo que no le era permitido a ellos. Ese Cristo ha resucitado, se le ha presentado a sus discípulos, está a días de regresar al cielo. Ha estado con los discípulos en diferentes ocasiones después de su resurrección, pero ese día Jesús no estaba con ellos. Ese día ellos estaban solos, probablemente hasta desorientados, porque se habían acostumbrado a la presencia física de Cristo. Estaban con Cristo en distintas circunstancias, Vieron a Cristo presentarse en el monte que llamamos de la Transfiguración con Moisés y Elías. Vieron a Cristo resucitar muertos, liberar a personas endemoniadas, caminar sobre el mar. Lo vieron resucitar después que lo vieron colgando en una cruz muerto. Estaban acostumbrados a ese Cristo. Ya el tema de la muerte no era tan relevante para ellos, porque habían visto a Cristo resucitado. Y ahora, ese día, Cristo no estaba con ellos. Por eso, esta historia comienza diciendo, después de esto, en el versículo 1 de este capítulo 21 de Juan, después de esto, que de todos los eventos que habían sucedido en esta convulsionada semana. ¿Recuerdan cuando Cristo se le apareció a aquellos dos que iban camino a Emaús? Y él le dice, ¿y de qué es esto que ustedes están hablando? ¿De qué esto es que ustedes están conversando? Y ellos se sorprenden y le dicen, tú eres el único en todos estos alrededores que no te ha dado cuenta de esto que ha acontecido. ¿Cómo puede ser posible que tú no sepas todo lo convulsionada que ha sido esta semana? Pues ese episodio es después de esa semana convulsionada. Después de una semana de mucha intensidad, de temores, de miedo, de traiciones, de mentira, de injusticia, de conspiración, de asociación de malhechores. Después de esto, entonces Cristo aparece, hay una convulsión, hay una confusión en los estamentos del poder político romano, porque ahora hay un problema, el cadáver no aparece, se está rumorando de que ha resucitado, hay problemas, hay contradicciones entre la clase política y la clase religiosa, no saben qué hacer, la semana sigue en su máximo boiling point, en su máximo punto de ebullición. Pero esta mañana, ese día, todo estaba tranquilo. Después de esto, es un marcado contraste entre todos esos eventos que alcanzaron picos muy elevados a un día tranquilo. Después de esto, se juntaron junto al mar de Tiberias, el mar de Galilea. Allí estaban mirándose los rostros los unos a los otros. Ustedes no han estado en conversaciones y donde nos reímos y donde hablamos y hay personas que se ponen un poco creativas y hablan más de la cuenta y si ha pasado una copa por medio de ellos, hablan más. Y de repente ríen y ríen y ríen a carcajadas y como que se acaban los temas y hay un silencio. Entonces todos comenzaron a mirarse en los rostros. Como quien dice, ¿y quién sigue? ¿Y quién es el otro? Después de esto, eso es lo que significa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son las coordenadas a seguir? ¿Cuál es la ruta? Hay como cierta desorientación. Es como una especie de vacío. Uno va en un avión y de repente vienen turbulencias inesperadas y como que el avión cae. Esa cruise control del avión en un momento determinado como que desaparece y viene la intranquilidad. A esas alturas casi todo el mundo tiene fe. Y si usted quiere que alguien que está cerrado al evangelio aproveche eso y predíquele. Decía el general Douglas MacArthur, en los momentos de aflicción no hay ateos. Una vez yo iba precisamente en un viaje y cuando estábamos antes de despegar el avión, aparece una señora que yo entiendo que tenía como 80 años. Vamos a ayudarla, vamos a decirle que tenía 79 años. Y la señora estaba vestida de una manera muy sensual para cualquier edad, para una mujer. Y entonces entró cantando, se sentó, llamó a la azafata, le pidió algo en secreto y la azafata viene con una miniatura de whisky. Se lo tomó como si tuviera sed. La llamó y le dio otro. Y ya la señora estaba subiendo un poco el tono. El avión despegó, íbamos volando, tranquilo, de repente pasamos por una zona de turbulencia y aquella señora, no sé de dónde, sacó una enorme Biblia y comenzó a darse en el pecho y a pedirle perdón a Dios. Pasó la turbulencia, aquella era como una Biblia Transformer porque la escondió y no sé dónde la pudo meter. Y siguió haciendo lo que ella estaba haciendo. Tuvo mucha fe, pero una fe temporal, una fe de acuerdo a las aflicciones. Cuando no hay novedades, las personas se desorientan. Cuando todo no tiene como sentido y no sabemos qué hacer, tenemos que tener mucho cuidado. En los momentos que los reyes van a la guerra, David se quedó en el palacio. La inactividad, no la meditación, la inactividad nos puede llevar a nosotros a tomar decisiones desafortunadas. Estaban juntos allí y Simón Pedro dice, yo voy a pescar, dice Pedro. No hay nada que hacer, el Señor no está con nosotros, yo me voy a pescar. Y efectivamente, Pedro se fue a pescar. Los demás le dijeron a Pedro, vamos nosotros también contigo. Pedro, según esta narrativa, no le dijo, vayan conmigo. Simplemente Pedro dijo, yo voy a pescar. La iglesia, la familia, las empresas, normalmente todas las organizaciones, es lo que en gerencia se llama, son sistemas abiertos. Y los sistemas abiertos significa que lo que una persona hace le afecta al otro. Imagínense que vamos en un bote salvavidas porque naufragamos y nos montamos en el bote salvavidas y estamos a salvo. De repente alguien saca un taladro y dice, yo voy a hacer un hueco ahí. Todos en el bote nos alarmamos y él dice, no se preocupen, yo lo voy a hacer en mi lado. Ajá, en tu lado, ¿qué nosotros hacemos? Lo agarramos, probablemente nos volvemos creativos, tomamos el cable y te lo envolvemos por el cuello como una linda corbata y lo tiramos al agua. Algo de tu lado. Somos sistemas abiertos. Yo no tengo que decirle a los demás, vengan conmigo a pescar. Los demás van a ir, sobre todo si yo soy una persona de influencia como lo era Pedro. Pedro dijo, voy a pescar y los demás dijeron, vamos nosotros también contigo. Lo que yo hago afecta a los demás. Y si soy de influencia, va a afectar más a los demás. Tú eres un hijo, lo que tú haces en tu hogar va a afectar a todos en tu casa. Tú eres la cabeza del hogar, lo que tú haces va a afectar a todos en tu casa. Tú eres un hermano de la iglesia, lo que tú hagas nos va a afectar a todos. Más en la iglesia porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Tú dices, pero yo solamente soy un visitante, yo no tengo un gran ministerio. Y hay personas que se hacen los chiquitos para que lo carguen. Hay personas que se humillan hasta lo sumo. Obviamente, hay personas que se humillan para que digan que ellos son humildes. Esos son orgullosos profesionales. Esos están a otro nivel. Dime, ¿qué es lo que hay que hacer para parecer humilde para yo hacerlo? Yo estoy dispuesto a humillarme para que me elogien por mi humildad. Eso está a nivel Dios, ese tipo de orgullosos. Pero somos un cuerpo. Lo que yo hago va a afectar a los demás. ¿Cuál es la parte del cuerpo más fea, visible? Yo creo que el dedo pequeño del pie, de cualquiera de los dos pies. Ese dedito pequeño y la uña de ese dedo es la parte del cuerpo visible más fea. Yo no he visto nunca a nadie modelando ese dedo, porque es feo. Siempre está como en rebeldía. Pero si usted camina descalzo por su casa y tropieza con ese dedito en la pata de una mesa, los más espirituales van a decir gloria a Dios, pero si no hizo su devocional, fácil se le zafa algo que no debe decir. ¿Qué sucede? Lo sentimos en el cuerpo entero. El cuerpo entero acude en auxilio a ese insignificante dedo que casi ni se ve, porque estamos unidos. No Estados Unidos, sino estamos unidos. Lo que yo hago afecta a los demás. Ese dedo no puede decir, yo voy a chocar con la pata de una mesa porque soy yo. No, se va a sentir en el cuerpo entero. Se fueron todos a pescar. Si Pedro dijo, voy a pescar, yo soy un pescador eventual y un pecador permanente. Las dos cosas. Y como pescador eventual, yo sé que no se pesca cualquier día, ni a cualquier hora. Uno más o menos sabe cuáles son las horas y los momentos idóneos para uno tener mayor probabilidad de éxito para pescar. Pedro dice, voy a pescar, porque él sabe que las condiciones están dadas. Y a pesar de su experiencia, de toda su astucia, cuando nosotros vamos al versículo 4, dice que cuando ya amanecía, todavía no habían pescado nada. Es Jesús que se aparece en la playa y le dice que si tenían algo de comer y no pudieron conocer a Jesús. La frustración era tal que no razonaron que Jesús estaba allí. Mire, no sé usted si le pasa a ustedes, pero cuando uno tiene cercanía e intimidad con alguien, uno ni siquiera tiene que hablar con esa persona. De verle el rostro, uno sabe. Alguien llama por teléfono a uno y le dice, hola, y uno lo que le responde es, ¿qué te pasa? Conoce los pasos, los olores. Ustedes saben que cada uno de nosotros tiene su olor particular. Algunos son agradables. Todos nosotros tenemos nuestras particularidades. Los pasos, hasta los ronquidos. No todo el mundo ronca igual. Hay personas que tienen varios tonos, ritmos en sus ronquidos, y los cónyuges son los que pueden descifrarlo mejor. En un retiro de matrimonio pasamos por una habitación y decimos, oye, qué ronquido, ese es fulano. Y la esposa dice, no, no, ese no es fulano, ese es mi esposo, yo conozco los ronquidos. Porque nos exponemos y nos conocemos. Jesús tuvo 3 años con ellos. Y la frustración era tal que Jesús le habla y ellos no pudieron reconocer. ¡Danos de comer, o dame de comer, o tienen comida! Ellos simplemente lo miran y le dicen no. Y entonces viene el descubrimiento y reconocen a Jesús. La pregunta es, ¿por qué no pescaron nada aquel día? ¿Quiénes son ellos en realidad que a pesar de su experiencia no pudieron hacerlo? Cuando nosotros vamos al versículo 2, nos dice cuál era la tripulación de aquella embarcación. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos más de sus discípulos. Y yo rápidamente quiero que tengamos una panorámica breve de quiénes eran ellos. Todos nosotros conocemos a Simón Pedro, quizás el más famoso de los discípulos. Cuando le mencionan Simón Pedro, ¿qué le viene a la mente a ustedes? Una persona impetuosa, con muchas iniciativas, siempre estaba asumiendo una posición de líder sin que lo hayan nombrado de líder, siempre tenía la razón. Pedro era el tipo de persona que hablaba y después pensaba. Se supone que deja al revés, ¿verdad? Yo creo como que es pensar y después hablar. No hay discípulo de los 12 que llevara más regaños que Pedro, aún siendo una persona adulta. A mí hay personas que me tratan como niños, como un niño, principalmente mi mamá. Mi mamá no entiende que ya yo soy un hombre viejo. Y atención a los que son de mi edad aquí. Usted está viejo también. No soy yo el único. Porque el que se está poniendo viejo no se da cuenta que se está poniendo viejo. No le crea a los espejos de su casa. Todos los espejos de la casa mienten. Nos estamos poniendo viejos. Yo sé que estoy viejo porque las personas me preguntan, dígame, pastor, ¿cómo está la salud? Y la salud, yo estoy enfermo. Yo no estoy enfermo. Pero me preguntan que cómo está la salud porque a mi edad se supone que a uno le suena todo menos el radio. Entonces, realmente, estas dinámicas que se dan aquí son dinámicas extraordinarias. Juan es muy selectivo en sus historias, pero una de las cosas que distingue a Juan en sus historias es lo detallista y descriptivo que es. Cuando nosotros leemos acerca de los autores que más han influenciado en la vida de nosotros, uno de los que más ha influenciado en mi vida es Martin Lloyd-Jones. Y una de las cosas que me encanta de Martin Lloyd-Jones es lo descriptivo, lo analítico, la capacidad que él tiene de desconstruir el texto. Y Juan es así, él es muy detallista, porque él cuando está escribiendo esta narrativa dice Simón Pedro, no dice Simón, no dice Pedro, dice Simón Pedro, para que nosotros sepamos de quién se trata. Y Pedro era impetuoso. Señor, si todos ellos te niegan, yo no te voy a negar. Si eres tú, permite que yo camine sobre las aguas. Desvaina su espada y le tira la cabeza para cortarle la cabeza al siervo del sumo sacerdote. Niega a Jesús con palabras obscenas y cada negación es más intensa que la otra. Pedro le dice, no vayas al Calvario, no mueras en la cruz. Y Cristo tiene que decirle, apártate de mí, Satanás. No hay nadie en todas las escrituras que lleve más regaño que Pedro. Porque estaba en el medio, porque siempre estaba. Como gente que nosotros conocemos. Yo me pregunto, ¿habrá algún Pedro aquí en esta iglesia? Oh, gloria a Dios, no hay. Ah, Dios te bendiga, puede bajar tu mano. Entonces, realmente, es el discípulo de Cristo. Antes de que Pedro naciera, antes de Cristo venir, antes de que el mundo fuera creado, ya el Señor había escogido a Pedro, aún sabiendo que Pedro iba a ser así. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia. Yo me he encontrado en 32 años de ministerio con muchos Pedros. Tengo un Pedro muy cercano, también lo conocen como Otto. Yo me he pasado la vida entera teniendo que pedir perdón porque soy impetuoso, reactivo. Pedro era el capitán de aquella embarcación. Pero no solamente encontramos a Pedro, hay otro llamado, Tomás, llamado el Dídimo. El término Dídimo significa gemelo. Y Juan es muy detallista porque él quiere que sus lectores no se confundan. Y dice Simón Pedro y ahora dice Tomás. ¿Cuál Tomás? El mellizo. Quiere decir que Tomás tenía un hermano que se parecía a él. No se menciona en ninguna otra parte de la escritura, pero Juan sí sabía. Y Juan quería asegurarse que de los mellizos fue Tomás el que estaba en aquella embarcación y formaba parte de los doce. Tomás es una persona fascinante. Casi nadie habla de Tomás. Pero Tomás es que en un momento de vacilación, él desafía a sus compañeros discípulos y le dicen, vayamos con él, es decir, con Cristo. Y si tenemos que morir con Cristo, vamos a morir con Cristo. Una persona valiente. Una persona que no se intimida ante las circunstancias de la vida. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y la cobardía es una cosa y el miedo es otra cosa, son dos cosas diferentes. El miedo es una reacción ante una situación de inseguridad y yo tengo miedo. La cobardía no es una reacción, es una decisión. Lo que quiere decir que yo puedo ser valiente y tener miedo a la vez. Porque el miedo y la valentía conviven juntos, como la fe y la duda. Tomás no era miedoso, era un hombre valiente. Si tenemos que morir, vamos a morir con él. También Tomás era un hombre sabio, porque las personas sabias se caracterizan por hacer preguntas correctas. De hecho, las personas sabias hacen más preguntas que lo que hablan. Porque una de las características del sabio es que es tardo para hablar y pronto para oír. Y Tomás provocó una de las más grandes declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Muéstranos el camino. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Eso dijo Tomás. Y Cristo le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Una de las más grandes declaraciones en respuesta a una pregunta sabia que no la hicieron los demás, sino Tomás. Sin embargo, nosotros no recordamos a Tomás ni como valiente ni como sabio, sino como una persona falta de fe. Tomás, el incrédulo. Y tenemos que tener cuidado, porque así somos los humanos. Podemos pasarnos la vida haciendo cosas correctas, y por un tropiezo las personas nos van a recordar y nos van a juzgar. Mi oración es, Señor, ayúdame a terminar bien. Yo creo que esa debe ser la oración de todos nosotros. Pablo, ya cuando está a punto de caer el telón de la historia de su vida, dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Qué gran satisfacción sería cuando ya nosotros, si Dios nos da el privilegio de sentir el frío aliento de la muerte merodeando a nuestro alrededor, que nosotros podamos decir, estoy listo, Señor. Voy al encuentro contigo. Tomás fue incrédulo. Y fue incrédulo porque las profecías del Antiguo Testamento decían que el Mesías iba a venir, iba a morir e iba a resucitar al tercer día. Jesucristo por lo menos en tres ocasiones se lo dijo a los 12. Y los 12 le dijeron, o los 11, o los 10, le dijeron a Tomás, Cristo ha resucitado. Y Tomás olvidó las profecías, olvidó las palabras de Cristo y tampoco le creyó a ninguno, a sus compañeros discípulos. Y tiene que pasar por la humillante situación de tener que tocar las heridas de Cristo y sus cicatrices. Sin fe es imposible agradar a Dios. No importa la seguridad económica que tú tengas, necesitamos fe para poder agradar a Dios. Nuestra fe no debe estar en nuestra buena salud, en nuestras capacidades. Estamos tan acostumbrados de salir de nuestras casas al trabajo y es algo rutinario, pero una persona dependiente de Dios le dice, Señor, guíame en el camino. Esto es una rutina, yo domino esto, puedo hacerlo hasta con los ojos cerrados, puedo calcular el tiempo exacto en que voy a llegar, sé incluso dónde me voy a estacionar, pero Señor, si tú no estás conmigo, esto va a fracasar. Confía en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es fe. Fe no puede ser fe si no es lo único que nos sostenga. A pesar de nuestras habilidades y del dominio que nosotros tengamos de esto. En esta embarcación entonces encontramos a un Simón Pedro impulsivo, a un Tomás sin fe. Y encontramos también a Natanael de Caná de Galilea, ¿no? Encontramos muchas cosas, pero lo que yo encontré en las Escrituras acerca de Natanael, para mí, creo que me da una idea. Eran días de aires mesiánicos. Los discípulos, al igual que todos los judíos, estaban esperando el Mesías. Muchos Mesías falsos se habían levantado en el periodo intertestamentario, en el orden de nuestras Biblias, en esos 400 años de silencio entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo. En esa época fue la revuelta de los Macabeos. Había mucho intento para poder zafarse de la sucesión de imperios que habían dominado el pueblo judío. El imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medopersa, el imperio griego. Viene la revuelta de los Macabeos, le da menos de 100 años de soberanía, pero después viene el general Pompeyo y ocupa otra vez la ciudad de Judea, la ciudad de Jerusalén, y se crea la provincia romana de Judea. Estaban esperando un Mesías, estaban esperando a alguien que lo liberara. Muchas personas, muchas revueltas habían ocurrido precisamente en la búsqueda de esa soberanía. Felipe va donde Natanael y le dice: Natanael, hemos encontrado el Mesías. Lo que nuestros ancestros soñaban ver ya es una realidad. No es un asunto de dudar. Está el Mesías entre nosotros. Se acerca un nuevo amanecer. Días de gloria vienen para Israel. El Señor va a restaurar su reino. Por fin nos va a librar de la bota opresora romana. Estamos ante una nueva época. Eso era algo extraordinario. Era una noticia de primera plana de todos los periódicos. Era para que Natanael dijera: sí, vamos a verlo. Quiero conocerlo. Pero Felipe le dice: es Jesús de Nazaret. Y Nazaret y toda esa región del norte no tenía tradición de profetas. Paradójicamente, todos los discípulos del Señor eran de la región de Galilea. Ninguno eran de Judea. Por eso es que dice la Biblia: lo vil y menospreciado escogió el Señor para avergonzar a los sabios. ¿Y quién es que viene a predicar? No, el pastor Otto. ¿Quién? Nosotros somos esclavos de nuestros prejuicios. ¿Qué te pareció el pastor Otto? Ahí, irregular. Y yo se lo creo. Nosotros vemos personas y es la teoría de los genotipos que un jurista Lambroso desarrolló con textos y tesis e hipótesis, casos de estudios, donde se podía, por el perfil físico de una persona, saber si esa persona era propicia a delinquir o no. La teoría de Lambroso, de los fenotipos. ¿Y qué vamos a hacer con lo que somos feos? Hay gente que tiene rostros angelicales que caen bien y hay otros que tenemos que esforzarnos para caerle bien a la gente. Pero nosotros nos prejuiciamos sin conocer a las personas. Y los que quieren justificar dicen: tú sabes que yo no fallo una. Mentira, he fallado muchas. Y queremos entonces salir airosos y justificar nuestros prejuicios. Natanael no conoce a Cristo, pero ya está formándose un criterio de Cristo. No ha hablado con Cristo. No ha mediado palabras. Probablemente ni siquiera lo ha escuchado hablar. Y está diciendo: ¿y de Nazaret se ha levantado algo que sirva? Yo le decía a mi hermano Edwin que si alguien, y se lo digo de corazón, si alguien me subestima o si alguien te subestima y te tiene al menos, alégrate, lo está haciendo bien. Porque no está ostentando nada. No está queriendo impresionar a los demás. Decía Winston Churchill que el problema de esta generación en su tiempo es que quieren ser importantes, no útiles. La gente quiere pasar por importante, quiere hacerse pasar por algún grande. Pero cuando la realidad te da respuesta donde los demás no reconocen la grandeza que tú crees que tienes, eso es sumamente doloroso. Si te menosprecian, lo estás haciendo bien. Felicidades. A Cristo lo hicieron lo mismo. Y aquí vemos a Natanael. En Juan capítulo 1, versículo 45, ¿se puede decir que va a salir algún profeta? Juan es muy detallista. Como le vengo diciendo, Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea. Pero hay algo que me llama la atención de Juan. Dice después: los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Jacobo. ¿Y el otro quién era? John. Juan. Pero Juan es muy detallista. Él está así diciendo: Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Galilea. Y ahora dice los hijos de Zebedeo. ¿Y qué pasó con su manera y estilo descriptivo de escribir? Jacobo y él mismo Juan. Juan no pone Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo. Simplemente dice los hijos de Zebedeo. Como que nosotros no nos íbamos a dar cuenta que los hijos de Zebedeo eran Jacobo y tú mismo, Juan, el que está escribiendo, te descubrimos. Tú estabas en aquella embarcación, tú también le dijiste a Pedro, te voy a acompañar. A ti se te olvidó que el Señor dijo, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Pero esa mañana, como Cristo no estaba ahí, se fue todo a pescar. A pescar frustraciones, a pescar en el vacío, a pescar sin ser llamado a eso. Así somos los humanos. Juan, hasta en su manera de escribir, refleja su humanidad. Juan y su hermano Jacobo eran individuos peligrosos. En una ocasión iban rumbo a Samaria y los samaritanos no le permitieron entrar, fueron hostiles a ellos. Y ellos fueron donde Jesús y le dijeron, permítenos orar para que descienda fuego del cielo y los consuma a todos ellos por no dejarnos entrar. Jesús le puso el sobrenombre a ellos de hijos del trueno. Este nombre como que es más adecuado para una pareja de luchadores que para unos discípulos de Jesús. En esta esquina, los hijos del trueno. En un Royal Rumble. Este texto termina diciendo, y otros dos de sus discípulos. Juan omite de manera intencional los nombres de esas personas. No eran muchos. Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, y Jacobo y Juan. Eran cinco personas. Y Juan, de manera intencional, omite los otros dos nombres. Eran siete en total. ¿Por qué lo hizo? No sé, pero fue intencional, porque una persona tan detallista y escritor de un libro que en la clasificación que tenemos en nuestras Biblias actuales tiene 21 capítulos, no va a hacer eso de manera fortuita. Se me escaparon. Yo que he estudiado este texto al revés y al derecho, no he encontrado nada que me indique por qué lo hizo. Cuando estemos en el cielo, le vamos a preguntar, ¿quiénes eran los otros dos discípulos? Porque a nosotros nos preocupan más los nombres que no están que los que están. Pues si te preocupa tanto, pues entonces pon el nombre tuyo ahí y pon el nombre mío ahí. Porque nosotros somos como Pedro, somos como Tomás, somos como Natanael y somos como Jacobo y Juan. Ellos nos representan a nosotros. Las iglesias están llenas de personas con caracteres y personalidades diferentes que chocan, se entrecruzan, se organizan, nos peleamos entre nosotros. Hermanos tratan de irse primero para no saludar al otro. Somos indiferentes. Criticamos, murmuramos, no tenemos fe, hay un proyecto, no lo apoyan si ellos no creen en ese proyecto. Nos prejuiciamos el uno con el otro. Así somos, así es la iglesia de Cristo. Todas las cartas de Pablo están escritas para animar, advertir y reprender. Porque la iglesia es un hospital donde todos estamos en tratamiento. El problema no fue la red aquella mañana. El problema no fue la embarcación. Incluso había peces ahí. El problema eran ellos. La Biblia nos dice, venid en pos de mí y seréis pescadores de hombres. Si no tenemos la cantidad de peces que nosotros entendemos que el Señor ha prometido enviar, entonces tenemos que pensar que el problema no son los peces, el problema somos nosotros. ¿Qué no estamos haciendo? ¿O qué estamos haciendo que no tenemos peces abundantes? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabe por qué Cristo no ha venido? Porque todavía hay peces que pescar. ¿Sabe por qué todavía siguen naciendo personas? Porque todavía Cristo quiere salvar personas. Y nosotros somos los pescadores. Cuando nos dejamos llevar de nuestra intuición, cuando nuestras debilidades se imponen a nuestras virtudes, los peces no vienen. Porque el que envía los peces es Cristo. Pero Cristo había resucitado y a pesar de que ellos estaban en desobediencia, Cristo se le apareció en la orilla y les dio los peces. Dios está más interesado en salvar que nosotros en pescar. Simplemente tenemos que humillarnos delante de Él. Ese episodio marcó la vida de los discípulos. Los marcó. Todos ellos, según la Biblia y según la tradición cristiana, murieron de una manera trágica por causa de Cristo. Comenzando por Pedro. Aquella mañana comieron, estaban felices, estaban viendo a Jesús. Y Jesús de repente mira a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces le preguntó Cristo a Pedro que si lo amaba? 3 veces. ¿Cuántas veces negó Pedro a Cristo? 3 veces. 3 negaciones, 3 expresiones de arrepentimiento. Pedro se había arrepentido, pero había que hablar. Y yo soy muy inclinado, no solamente a que te pido perdón, sí, está bien, te pido perdón, o te perdono, pero vamos a hablar. Vamos a conversar. No es simplemente perdón, vamos a hablar. Y déjame darte una explicación. Jacobo murió decapitado. Juan murió anciano, pero en una prisión, solo. Fue el último de los discípulos que murió. Y la tradición dice que todos ellos murieron de diferentes maneras en el martirio. Aquel episodio los transformó. ¿Por qué? Porque tiene que venir la humillación y el quebrantamiento para que haya un verdadero arrepentimiento. Yo no puedo decir, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Pedir perdón? Sí, yo voy y pido perdón, eso no es nada. No, eso es algo. Y la carne se retuerce cuando tenemos que pedir perdón. Le duele a la carne. Perdón, el verdadero arrepentimiento está acompañado de dolor, de humillación, de un cambio de actitud y de un cambio de dirección. Son las 4 características del perdón, del arrepentimiento. El Señor quiere añadir peces a su iglesia y nosotros somos los pescadores. Esa es la tarea y esa es la misión de la iglesia. Que el Señor nos ayude. Tenemos que cada vez que escuchamos la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad de pensar, ¿qué yo voy a hacer ahora con la información? El problema de nosotros no es de información, es de decisión. Yo no he dicho nada que ustedes no sepan. Es que voy a hacer con esa información. Dios quiere salvar personas y quiere que su nombre sea famoso a través de todos ustedes. Y si estamos aquí como iglesia y el Señor en su providencia permitió y envió este mensaje, es porque este es el mensaje que todos nosotros necesitamos escuchar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la bendición de poder compartirla. y gracias por mis amados hermanos, parte de tu cuerpo universal. Bendícelos, guárdalos. Y Señor, cada uno de nosotros sabemos qué área de nuestra vida debemos fortalecer, qué debemos dejar, qué debemos hacer. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.